Buenos días, hermanos. Abran conmigo al Salmo capítulo 5. El Salmo capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo 5 para el director del coro. El Salmo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Así dice el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Oremos. Padre, gracias y en esta mañana podemos leer tu palabra. Poder venir a escuchar tu voz, escrito, pero es tu voz en que habla a tu pueblo. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos guíe en nuestro corazón, así como el salmista estaba escribiendo. Honra y gloria para tu nombre, para siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Esta mañana leí a propósito el capítulo 5, el versículo 1 de Salmo, y dejé aparte una cosa. En mi Biblia, Reina Valera 1960, dice que hay un título, Plegaria pidiendo protección. Y no dice exactamente el versículo 1, pero dice al músico, principal, sobre Neilot, Salmo de David. Años que leo los salmos, y voy a decir años que ustedes también leen los salmos, y a veces sobrepasamos este pedacito. Y si miro también el capítulo 4, al músico principal sobre Neilot. Capítulo 5, al músico principal, sobre y cambia, Neilot. Y el capítulo 6, al músico principal, y la Biblia de las Américas lo dice para el director del coro, ¿verdad? Neilot. Y específicamente dice el salmista, este salmo lo quiero en este instrumento. Esta mañana vamos a profundizar. Hoy día vamos a mirar profundamente lo que significa en realidad cuando el salmista escribía y esta frase para el director del coro, al músico principal. Y le voy a decir una vez y otra vez, porque si usted no es el director, usted es el coro. Si usted no es el director, usted va a ser el. Y si el salmista y Dios pone en sus salmos para cantar, no hay excusa. Vamos a tener que cantar. Esta mañana vamos a ver el poder de la música. Y cuando digo el poder de la música, es que en realidad la música tiene poder. Y ustedes saben que yo soy maestro de música. Y a mí me encanta. Y lo que me encanta es enseñar la música a los niños más pequeños. Ellos no tienen excusa. Los más grandes, más tímido. Pero los niños pequeños no tienen excusa. ¿Por qué? Por esta razón. Y hay mucha gente que le gusta enseñar, no le gusta enseñar, y a mí me encanta, afortunadamente. Me gusta enseñar la música. Pero hay tres aspectos en esta mañana que quiero ver. Porque hay un poder de la música, porque una fue creada en la creación. Y es un poder que viene de Dios. Así como nosotros siempre tenemos algo de la creación, obviamente, y somos creados como Dios mismo es, tenemos esos aspectos. Y tal vez puedo pensar, bueno, también la intimidad física fue creada por Dios, y hay un lugar bueno en donde hacerlo y un lugar no tan bueno, tal vez, o más apropiado. Así pienso en la música. Vamos a ver lo que es este poder de la música en la creación, humanamente, cómo nosotros lo sentimos. Y por último vamos a ver el instrumento principal. Y en realidad esta es la pregunta, ¿se debe cantar en la iglesia? Y obviamente vemos a Salmos y vamos a decir, sí, sí. El escrito más antiguo, o lo que piensan, que es uno de los más antiguos en Job, y Job hablando con el Señor le responde. Quiero pensar que le responde un poquito molesto y diciendo. El Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién en este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia, ¿quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Interesante. Pero aquí vemos las estrellas. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Uno de los escritos más antiguos, Dios hablando y diciendo, hey, una creación, pero hay algo más. Y se ponen, y Dios describe el canto, una armonía. Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Así que vamos a Apocalipsis, de capítulo 5, para ver entonces ahora no solamente del comienzo de la creación, sino lo último. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Dice, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y una vez más, hablando de la gente de Dios, el pueblo de Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hay un poder en que se ve aquí, en no solamente en la creación, pero en Dios que pone en su creación. Y el pueblo de Dios canta. Y vamos a ver cómo el pueblo de Dios cantaba. Éxodo 15. Salieron de esta tribulación. Y dice así, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. Y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y lo glorificaré. El Dios de mi Padre. Y lo ensalzaré. Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Muy bien. Vamos entonces a Primera de Crónicas 6, versículo 32 y también al 42. Vamos al tiempo de David, el tiempo en que se estableció no solamente el tabernáculo, sino el templo. Pero aquí dice Primera de Crónicas 6:31. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor, después que el arca descansó allí. Ellos ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión, hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Entonces servían su oficio en ella, conforme a su orden. 16, versículo 42 de Crónicas. Con ellos estaban Hemán y Jedutún, y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Con ellos estaban Hemán y Jedutún, con trompetas y címbalos para los que harían resonancia, y con instrumentos para los cánticos de Dios, y designó a los hijos de Jedutún como porteros. Vamos entonces a Mateo capítulo 26, versículo 30. Vamos al Nuevo Testamento. Sabemos que el pueblo de Israel estaba cantando, estaba adorando a Dios, no solamente en el tabernáculo, en el frente del tabernáculo, el frente del templo, pero aquí Cristo mismo establece algo. Quiero ver el versículo 30, pero antes dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se le dio diciendo: bebed todo de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Es más profundo, porque rompe del Antiguo al Nuevo Testamento. Para que se den un poco de cuenta en que tal vez si cambió del frente del templo, del tabernáculo, de todo lo del Antiguo Testamento. Pero aquí Jesús establece el Nuevo Testamento y cantan un himno. Y es parte de la iglesia. Y mis versículos favoritos, Colosenses 3:16 y 3:17. Ahora, no solamente los discípulos, los apóstoles, siguen las enseñanzas de Cristo. Dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Así que puedo tomar más ejemplos, Ebro, el canto, bueno, pero no me pueden decir, no, la iglesia no quiero que cante. Porque ustedes ya saben que voy a la escritura y la iglesia, o sea, el pueblo de Dios, canta. Y quiero que saquen hábitos, cultura, cosas que han aprendido, no aprendido. Y vamos a mirar lo que Dios dice en su palabra de la música. Y no es que lo dice precisamente, sino que ha dejado a un pueblo, a los apóstoles, Cristo mismo, a los salmos, y nos ha dejado que haya una importancia en esta música. Y esto es lo que quiero profundizar, porque en realidad la música tiene poder. Cuando digo poder, bueno, es que nos mueve. Y vamos a hablar de este poder porque es un poder bueno. Uno tiene emociones, tenemos que hablar humanamente. Y tiene poder. ¿Bueno, qué? Todo el mundo quiere lo que era viejo, vintage. Ahora todo lo mundo quiere, yo quiero tener esto. La música como la escuchaban mis abuelos. Vintage. Y no se recuerda del tape. Mis hijos ya no saben nada. No, mis hijos ya están on demand. No está en tu teléfono. Pero el tape. Pero el Walkman, ¿y cuántos millones, billones de dinero se hace en la música? Me dicen, ¿no tiene poder la música? el nuevo Walkman, ya no. Y me recuerdo, y como me interesaban las cosas de la música, es que el Walkman solamente en realidad tenía tres botones: play, ¿verdad? El play, stop, rewind, pause. O sea, no es que era, después le añadieron el radio, pero era para que tú tengas tu música, tú puedes escuchar el radio, puedes tener así. Y no solo eso, lo hicieron para el CD, y quien no se acuerda del iPod, y para tener ahora tu música digital. Y ahora es, no solo lo quiero en MP3, lo quiero high definition, que sea lo más cristalino. Así que tiene poder por el dinero, y por hoy en día, sin la música no va a poder disfrutar sus películas. No era como en antes, no sus películas, y no tenían sonido. Early 1900s. Y tenían que tener el qué. Y el pianista tocaba Scott Joplin, Maple Leaf Rag, o sea, todo este mundo. La música es trae no solamente mucho dinero, pero es porque la gente lo quiere, le gusta el entretenimiento, y hay un cierto poder. A ver si bueno, ahí vienen diferentes, pero me recuerda de que una cancioncita, y de repente ya tú sabes que el heladero, ¿no? Tal vez una campana en su tiempo, no sé, el panadero, o que venía, o que vendía, siempre hay, o prendía el radio, y ya venía su Radio Victoria, y tenía que una música de Beethoven, creo, la quinta sinfonía de Beethoven, ta, 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 ta. O escuchaban algo. Una danza, y uno escucha la música y dice, me recuerda ese tiempo. O le recuerda de, bueno, de su danza de la escuela, o de su niño cuando le cantaba. O se recuerda de una canción especial de su papá, de su mamá, le gustaba esta música, le gustaba este, le gustaba estos los tríos, etc. ¿Pero por qué le cantamos a un bebé? Para que se calme. ¿Pero por qué le cante? Es algo casi natural, y de repente uno tiene un bebé y que... Duérmete, mi niño, duérmete. Uno empieza a cantar. Y casi instintivo, algo, ¿no? Algo siempre. Es más, establece el estado de ánimo de una persona. Cuando uno va a una fiesta no va a poner diferente de música, ¿no? ¿No? O cuando va a un funeral... Tal vez hay música, pero es no es música que pondría para el cumpleaños de mi hijo. Y claro que, ¿quién no ha ido a un ballet? Tal vez ustedes digan, ah, me encanta la ópera, ¿no? Que era la televisión de años atrás. Pero hoy en día uno va y se viste, ¿no? Se viste bien, va y quiere escuchar no solamente la orquesta en vivo, sino que es... toda la historia, el ballet también en danza. O sea, ahí uno va porque le gusta y ve el poder de todo y de la música. Es más, siempre hay unos estudios que cambia hasta nuestro propio pulso. Y los niños chiquititos siempre quieren hacer las cosas más rápido. Pues porque el pulso va más rápido. El pulso va más rápido. Nosotros ya viejitos ya tenemos el pulso más bajo. Pero la música y la mente se activa. ¿No has visto esos estudios? La mente siempre se activa y nos hace recordar todo. Hasta en los elevadores hay música. Así que tenemos el poder de la música para el director del coro, y vemos el poder de la música en la creación y al final. Pero es dirigido a Dios. Y no estoy diciendo que es malo para ti sentir esta música y sentir, oh, qué bien, pero no es entretenimiento. Nosotros tenemos este conflicto, y leemos el Salmo y siempre vamos a leerlo, y no quiero que ahora como que lo sobrepase. Cuando dice al músico principal, quiero que le tome un poco más respeto a los salmos y decir que este salmo era cantado, y cuando cantamos en la iglesia vamos a tener una responsabilidad de mantener, bueno, la música tiene un poder, pero vamos a reconocer el poder de Dios. Y hay unos problemas, pero esta mañana les voy a presentar tres principios para que no importa, porque es medio gris el subject de la música y el del canto y de la música en la iglesia, pero hay algunas cosas que solamente leyendo el salmo, solamente leyendo esta frase al músico principal, podemos sacar estos principios de la Biblia. Así que una vez más, si usted no se considera el director del coro, entonces es parte del coro. Pero tenemos esta responsabilidad cada uno de nosotros, porque cuando leemos solo los salmos, usted también debe de ser este responsable de leer, pero también, bueno, cómo sería en música. Aunque usted no tenga nada de conocimiento, podemos decir esta palabra ignorante en ese sentido de música, o no entrenado, porque usted me pregunta a mí del arte y no soy entrenado para nada en el arte, dibujar. Pero literalmente dice, para el músico director del coro, y es para la iglesia, no tiene opción usted. El cantar no es una opción para la iglesia de Dios. Hoy día no voy a cantar. Porque ¿cuántos salmos son en realidad tan alegres? Si los cuento, muchos son tristes. Le perseguían todos mis enemigos. Siempre son de los enemigos. Bueno, hoy día me siento triste, no quiero. Ay, es verdad. Entonces vamos a cantar. Y se canta de todo. De oración, de la plegaria, de protección, de todo. El cantar no es una opción para la iglesia de Dios. Bueno, un día no vamos a cantar. Me va a faltar algo. Es como decir, hoy día no vamos a orar. Hoy día no vamos a leer la palabra. No va. O sea, uno se reúne con la congregación y uno sigue todo, ¿no? Y liturgia. Pero no puede faltar algunas cosas. Por lo menos si nos reunimos, cantamos, oramos, leemos la palabra, aunque alguien no predique, tal vez en sí, pero se lee que la palabra. Y el coro principal es la congregación. Si la congregación no canta, no sé. Porque literalmente David dice, para el músico principal, pero si hay un músico principal, hay un coro principal. Para el director del coro. O sea, ahora, Si el director del coro viene y no hay nadie, no tiene razón, no tiene sentido. No tiene sentido. El director de música viene para dirigir el coro. Así que la congregación es el coro principal. Si yo voy a un concierto, veo el coro, entonces pienso que el coro va a cantar. Y por ende, el instrumento más importante es tu voz, no la mía. Y es algo muy importante que no se debe sobrepasar. Como músico, no hay ninguna voz que sea igual. Se pueden imitar, pero la forma en que tu cuerpo, aunque seas mellizos, la voz es siempre diferente. Una manera u otra. Se pueden parecer, pero eso fue Johnny, no era el pastor. ¿No le ha pasado? ¿Aló? Sí, pastor. No, hermano, yo soy John. Y el timbre, el timbre puede sonar. Pero estas son tres cosas muy importantes. El cantar no es una opción. La congregación es el coro principal que Dios quiere escuchar. Y el instrumento más importante es tu voz. O sea que si alguien me dice no debe de haber ningún instrumento en la iglesia, estamos mal. Porque cuando yo escribo en cualquier college o mis estudiantes van a presentar el violín, etc., el instrumento, tú vas a cantar, el instrumento, voz. Es el primer instrumento. No quiero que le falte esa duda. El instrumento principal es tu voz. Y es más importante porque cada una de nuestras voces, unidos, es lo que Dios quiere. Que los estándares musicales no lleguen humanamente es otra cosa. Que no suene bien, para mí no importa, porque es para Dios. Porque es para Dios. Y después podemos hablar. Entonces, hay unos problemas que quiero que ustedes vean. Y estos problemas se pueden ver en conflictos directamente con los salmos. Y esta frase. Esta frase es que el problema es que ahora uno quiere ir a la iglesia y queremos ser espectadores de un concierto. No, no, el grupo de alabanza, fantástico. Y yo voy a ser un espectador. Y no es lo que Dios quiere. ¿Ve que es tan fácil, tal vez, un principio? El pueblo de Dios cantaba. Claro, no, yo puedo ser, pero entonces el grupo que está al frente, en realidad uno quiere y entra en conflicto en esta generación, que uno quiere ir al entretenimiento, quiere ir al concierto, todo es una bulla y... porque me hace sentir bien. Y entonces le estamos dando el poder de la música que no es, porque ese no es el poder de Dios. Primer problema. Somos espectadores en un concierto. Para eso yo voy a la ópera, voy a otro concierto. Pero no me digas que vamos a tener un concierto de alabanza, porque entonces le voy a poner en cuestión qué es eso. Un concierto de alabanza. Porque cuando el pueblo de Dios cantaba, tenía una razón. Y cantaba a Dios. Pero para otro sermón, para otro sermón. Humanamente queremos sentir el poder de la música. Y eso no es todo. Porque el poder de Dios, en realidad, debe ser del Espíritu Santo, que nos guía a cantar. Y en una manera u otra, se soluciona todo esto es cuando tú en tu iglesia, no es que voy a ver un concierto y voy a ver los hermanos también, pero tú en tu iglesia vienes a cantar a Dios en tu iglesia y perfeccionar eso. No importa si ustedes cantan un himno o un salmo, cánticos espirituales, pero en tu iglesia con tus hermanos o cuando te reúnes, tienes que cantar a Dios. Y no es porque, me hace sentir bien, o hoy día no me hace sentir bien, sino espiritualmente sientes el poder de Dios en la música. Y la única manera es que cuando tú lees esas palabras, tú le cantas a Dios. Quiero que todos vayamos a Salmo 96. Creo que va a ser, si ustedes cantan y ponen este principio, creo que no vamos a tener problemas. Y no he entrado a ningún otro instrumento, no he entrado a qué tipo de clase de música, no de clase de música, pero les voy a poner este también una frase para que piensen esta frase para la próxima vez que sigamos con los salmos en este tema. Dice Salmo 96: cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová, toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Cuando usted canta, cantamos a Jehová. Porque he hablado de música y voy a abrir el número 300. Y si abro la letra de Sublime Gracia, que creo que se ha usado por años, siglos, pero el que no es la música, pero es la música y la letra. Y cuando dice la letra, sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó, está hablando de la salvación de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando lo mezclas con la música y todos los cantan, porque es una verdad infinita de Dios. Ese es el poder del Espíritu, cuando cantamos a Dios. Y fíjense que no es siempre un cántico viejo. Siempre la palabra dice un cántico. Estamos cantando a Dios. Y para resumen, le quiero advertir, cuidado en que queremos ser espectadores. Si usted no es el director del coro, usted es el coro. Y si usted no puede cantar guiándose con el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, tiene que pensar por qué razón está cantando en la iglesia. Si usted canta siempre al Señor, canta a Jehová, entonces vamos a cantar como David escribió, ¿eh? Para el director de música, para el director del coro, con este instrumento, canta un cántico nuevo a Dios. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias que podemos reunir y cantar a tu nombre, glorificar lo que en realidad tú significas. Endereza nuestros caminos. Y sabemos que de mañana, de la tarde, en cualquier hora, escucharás nuestras oraciones. Y esperamos un día entrar en tu presencia y vamos a cantar ese cántico nuevo con nuestro instrumento principal, nuestra voz, en realidad como incienso propio, Padre. Nosotros queremos levantar nuestra voz porque es nuestra alma, es nuestro todo cuerpo, es todo lo que tú nos has dado. Y diciendo, gracias Señor, por no solamente la salvación, pero por el Espíritu Santo que nos guía cada día a día. Y eso es lo que esperamos, y cuando cantamos siempre adoramos a tu nombre, para que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.